Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con el historiador Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y con ganas de seguir avanzando en esta historia que para los que tenemos ya unos añitos, cada vez nos damos cuenta que somos parte de la historia, o sea que ya acusamos el paso de los años. Y vamos a hablar de la perestroika, una palabra rusa que todos aprendimos a pronunciar a finales de los años 80 y que tiene que ver con la llegada de Gorbachov, de Mijaíl Gorbachov, a la jefatura del Estado en la Unión Soviética, ¿no?
Sí, perestroika es un término que se volvió muy cotidiano, ¿no? Y que de hecho incluso se sigue utilizando para grandes transformaciones. Y acá hay que señalar que Gorbachev no buscaba la disolución de la Unión Soviética ni el fin del marxismo-leninismo, sino que muy por el contrario, él lo que buscaba era darle una nueva legitimidad y dinamismo a esa sociedad soviética que él encontraba que estaba muy estancada. Lo cierto es que primero hay que señalar que murieron tres líderes soviéticos en muy pocos años. En 1982 murió Brezhnev, en 1984 Andropov, en 1985 Chernenko, y por eso a estos líderes lo sucede alguien de otra generación, como era Mijaíl Gorbachev, que era miembro del Politburó, miembro del partido, y que él lo que va a plantear en 1985 es lo que él llamaba el nuevo pensamiento y que se expresaba en dos grandes políticas: la perestroika, que era la reestructuración de la economía y la sociedad soviéticas. Y por otro lado, Glasnost, que era la transparencia de los actos de gobierno. Porque lo que ocurría en la Unión Soviética y en los países satélites de la Unión Soviética, en Europa Oriental, es que la vida de las personas era transparente, pero lo que ocurría en el Estado era completamente opaco. Y esto quedó muy bien reflejado, por ejemplo, en el accidente de Chernóbil, que se trató de ocultar lo que estaba ocurriendo en Chernóbil hasta que se hizo imposible taparlo. Pero esa era siempre la actitud de tapar lo que ocurría, cualquier accidente, problema, situación, se tapaba. Y la vida de los ciudadanos era absolutamente transparente para el Estado, ¿no? Que en las democracias justamente debería ocurrir lo contrario, la vida de los ciudadanos lo más opaca posible, manteniendo la privacidad y que los estados sean transparentes. ¿Y por qué plantea esto Gorbachev? Lo cierto es que lo que ya se había visto en los años 80 de una forma muy evidente es que había una gran brecha tecnológica con respecto a Occidente. De modo que lo que buscaba Mijaíl Gorbachev era darle un nuevo dinamismo a esta situación. Y darle una nueva base de legitimidad al partido y busca de esa forma un deshielo. Y acá vemos que vuelve a ser una especie de deshielo cultural como intentó hacer Nikita Khrushchev en los años 50, muy limitado, por cierto. Intenta hacer algo como el socialismo con rostro humano de Alexander Dubček en Checoslovaquia, es decir, que Mijaíl Gorbachev empieza a desmontar todo el sistema de la censura establecido y de la gran represión, pero claramente, primero, estamos hablando ya de décadas de un sistema que estaba muy establecido, con lo cual era muy difícil desandar todo eso, y que además hay que tener presente que en Rusia nunca hubo una democracia. Entonces, no tenían un pasado al cual volver. No es como otros países que han restaurado sus democracias. En este caso, era avanzar hacia un nuevo tipo de sistema en el que iba a haber un mayor margen de libertad, pero a su vez Gorbachev tenían que andar con mucha prudencia, con lo cual nos encontramos con la siguiente situación. Y esto lo hemos mencionado en varios capítulos precedentes. ¿Cómo es que él empieza a relajar la censura? ¿Cómo es que, por ejemplo, el Doctor Zhivago se puede publicar en la década de los 80, los libros de Vasily Grossman también? Es decir, ¿cómo todo eso empieza a publicarse y se empiezan a conocer muchos crímenes cometidos en décadas anteriores, pero sin que eso significara cuestionar la legitimidad del Estado soviético? Con lo cual, se encontró una situación muy ambigua y, por otro lado, esto da margen a que muchas repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética era un conjunto de 15 repúblicas, empezar a ver cada vez mayores tendencias autonomistas y nacionalistas. Pero por otro lado, otro gran límite que tiene Gorbachev es que él no exige esa perestroika a los países satélites. Es decir, no le exige esto ni a Polonia, ni a Alemania Oriental, ni Checoslovaquia, ni Rumania. Por lo tanto, seguía existiendo esa vieja impronta stalinista en los países satélites. Seguía siendo muy fuerte esta impronta dentro de la propia Unión Soviética y no se sabía hasta dónde era el alcance de estas transformaciones. Por eso queda a mitad de camino sin ganarse el apoyo de nadie al final, ni de los más demócratas ni de los estalinistas, porque queda a mitad de camino, pero hay que señalar que él no buscaba la disolución de la Unión Soviética, es decir, que eso se va a ocurrir a pesar de él, a pesar de sus intentos, y que por otro lado es muy interesante compararlo con el proceso de transformaciones que se estaba viviendo contemporáneamente en la República Popular China, en donde sí hubo un proceso de modernizaciones en la educación, la economía, la defensa, la agricultura, pero sin ningún tipo de transformación política, y que también tiene que ver no solo con las características propias de la República Popular China, sino que además en China hay minorías étnicas, pero que solo son el 10% del total. Es decir, que las pocas presiones independentistas que podía haber quedaban completamente diluidas en un mar de la mayoría étnica Han. Con lo cual, es muy interesante lo que empieza a ocurrir en el periodo de la perestroika y glasnost, porque se empieza a relajar la censura, empieza a haber una apertura al mundo exterior. De hecho, Gorbachev conoce literatura a partir de su propia política, conoce literatura que hasta ese entonces no había tenido acceso, y que esto genera grandes expectativas en la población de mejoras sociales y económicas que no van a poder ser resueltas y que van a terminar haciendo desplomar al propio sistema. Pero es un caso muy interesante en el que este propio sistema intenta reformarse, pero no encuentra el camino rápido para hacerlo, ni tampoco efectivo.
Sí, realmente cuando sucedió ese desplome en el año 91, pues no solamente los soviéticos se quedaron con la boca abierta, sino todo el mundo. Seguramente hablaremos de esto en próximas entregas, entre ellos los satélites de la Unión Soviética en Europa Oriental, que se quedaron sin ese paraguas. Protector por una parte y castrador por otra, y por otra parte ni siquiera en Occidente se vio venir el proceso que se estaba dando, ¿no? Muchos pensaban que ese reformismo de Gorbachev iba a traer una suavización de la Guerra Fría, pero no, que iba a ser la debacle que finalmente fue, ¿no?
Exactamente, y es muy interesante ahora que se conocen los archivos de, oficiales en Occidente, cómo es que muchos mandatarios que uno podría suponer que estaba que hubieran estado contentos con el proceso del desplome de la Unión Soviética y sus aliados, en realidad estaban muy preocupados, porque en definitiva era un mal que conocían, ¿no? Que sabían muy bien cuáles eran sus límites, sus capacidades, y que estaban muy preocupados por todo lo que empezó a ocurrir. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en esa etapa de cambios que también coincide con toda la ola democratizadora que hubo en el sur de Europa, en América Latina, es decir, que fue parte de una ola de democratización de los años 80 que, bueno, recorrió a varias latitudes en el mundo.
Sí, una especie de primavera democrática que se vivió, tú estás hablando desde Argentina, desde el año creo que era 82, ¿no?, que cayó la dictadura militar. No, en el
Así
año
es, 84. En el 83 hubo elecciones, sí, en el 85 sí, sí. En Brasil, sí, también bueno, en Uruguay, sí.
Aquí en España, un poco después de la muerte de Franco, pues en el año 78 se establece una constitución. Estamos hablando de un periodo de transición a esta que se denomina posmodernidad, pero que en realidad de sus raíces en esta historia que estamos contando y que seguiremos contando la semana que viene, si todo va bien. Gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido, como siempre, y seguiremos avanzando en estas edades del totalitarismo.
Muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.